Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y un minuto, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias en este miércoles de Champions con la derrota del Valencia 4-1. Tendrá que ser una gesta el partido de vuelta. A esta hora conectamos con la zona cero de la información deportiva en España, que es algo que le encanta que digamos a Miguel Rico. Hola Miguel Rico, muy buenas noches.
Muy buenas noches, familia.
Ya empieza a ser una zona cero,
Insisto en que no conocéis bien el significado de la palabra zona cero.
Vale.
Esto es la mamonada de la semana.
La mamonada de la semana, vale.
Sí.
Bueno, está bien, también me gusta el nombre. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tengo muchas ganas de escucharte. Y está Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ellos unidos a Paco González, a David Sánchez y a Maldini nos van a acompañar en este tiempo de opinión del partidazo. Antes de nada, un paso por Manchester, porque Danny Hill... ahora estamos con Danny Hill en Manchester para hablar de lo de Guardiola. ¿Habéis escuchado a Guardiola? ¿Has escuchado a Guardiola, Rico?
Lo he leído.
¿Qué te parece?
Bueno, si te refieres a la que estaban a 100% con el club... me parece que
no, y que el Barça, que ojo, que el Barça que esté calladito, que aquí todos tienen mucho que callar.
Me parece que fue un error inexplicable. Bueno, no creo que fuese un error, sino una decisión inexplicable, referirse sin venir a cuento a la sanción a un club distinto al tuyo. Me da igual que se refiriera al City o...
Dices Bartomeu ayer en el acto.
Exactamente, Bartomeu en el acto de Vázquez,
sí.
Montalbán.
Sí.
Me pareció una puya sin ninguna necesidad.
No, bueno, es que no fue una puya.
¿Ah, no?
¿Qué fue?
Bueno, pues fue, antes de narrar su cagada, fue decir algo que él considera que el Barcelona ha hecho bien y que Guardiola tiene entre paréntesis. O sea, él se pegó el pegote de haber pasado controles financieros y tal y cual antes de decir que era una vergüenza lo que habían hecho.
Claro, o sea, una distracción. Yo estoy mal, pero mira esto, cómo está.
Sí, bueno, entonces...
Antes de reconocer dónde ha metido los pies en el fango, es pegarse el pegote.
Pero es que lo dijo además con la familia Vázquez Montalbán ahí, con Valdano ahí, antes de empezar...
No, Dani, yo no estoy diciendo si era el sitio ideal, si era el momento y tal. Estoy al argumento de Miguel, que es estupendo, ¿vale? Estoy añadiendo el que yo creo... Que es por lo que lo hace Bartomeu.
Bueno,
va a pegarse un pegote antes de reconocer que es tan falso.
Vamos a relatar el parte de acontecimientos del día de hoy y de cómo puede acabar la semana, teniendo en cuenta las reuniones de junta directiva y todo esto. Pues que yo ya me pierdo con los nombres. Comisión delegada. Comisión delegada, junta directiva.
O sea, tampoco son tan...
No, hombre,
raro.
No, pero que...
Comisión delegada, son los que mandan y la junta directiva es todo.
Pues fíjate todo lo que es y luego pasa lo que pasa.
Pero ahora, de la que has dimitido hoy, por ejemplo... Bueno, Elena Condis, tú no has dimitido.
De momento no, Toma, aquí sigo.
No has dimitido, ¿verdad, Elena?
No, de momento no.
¿La directora financiera ha dimitido o no?
Sí, concretamente su cargo es directora de administración, que depende del director financiero.
¿Ves?
Es Montserrat Font,
es que es
no
difícil.
Es directora financiera, sino que es un cargo que depende directamente del director financiero. Desde el club aseguran que su dimisión no tiene ninguna relación con la crisis digital y dicen que Montserrat Font ya les comunicó su decisión en enero porque tenía la intención de vivir una nueva aventura profesional lejos del Barça.
Sí, esa versión me consta a mí y creo que su destino es el Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, para que sumada a las noticias parecía otra baja más.
El momento podría haber sido otro.
Ha coincidido, pero ocurrió que efectivamente la señora Font lo avisó en enero y que en el intranet del club, antes de que saliera todo el follón de la SER, en el canal interno que tienen de comunicación, los mil y pico empleados del Barça...
¿Mil y pico?
Sí, yo creo que son mil y pico, sí. Se anunció que...
Vale.
Que la señora Font se dejaría de pertenecer al club, me parece que es con fecha 1 de marzo.
Elena, ¿ha trascendido algo de esa reunión de urgencia de la comisión delegada?
Poca cosa. Hoy, como sabéis, se ha convocado de urgencia esta comisión delegada del Barça, una reunión extraordinaria del núcleo duro del club. estaban Bartomeu, los cuatro vicepresidentes, el CEO Óscar Grau y la secretaria María Teixidó. Se han reunido fuera del club, se ha analizado a nivel global el escándalo de las redes para investigar de manera interna qué es lo que ha pasado y quién es el culpable de esta crisis digital. Hoy no se ha tomado ninguna medida drástica, a pesar que durante el día se especulaba con la posibilidad de depurar responsabilidades. Se ha apuntado directamente a Jaume Masferrer, que es el asesor de Bartomeu, quien, por cierto, hoy también ha estado presente en esta reunión. Al final, nada, no se ha tomado ninguna decisión en caliente. Y el viernes, ya te lo contaba anoche, Bartomeu ha convocado otra reunión con todos sus directivos, un encuentro informal, irán todos a comer. Pero se espera que sea una reunión calentita, porque ya sabéis que hay muchos directivos indignados con este Barça Gate y exigen explicaciones al presidente.
Tal y como está avanzando la semana, David, Emilio, Dani, ¿cómo lo veis? O sea, ¿llega Bartomeu a convocar elecciones? ¿No las va a convocar? ¿Qué va a hacer?
No, bueno, todo tal como yo veo la situación, sobre todo después de haber hablado con muchísima gente estos últimos días, ahora mismo yo creo que están abiertos todos los escenarios. No es fácil concluir que se van a adelantar las elecciones, entre otras cosas, porque todos tendrán interés en cerrar el ejercicio económico a 30 de junio y, en todo caso, creo que sería para el verano. Pero sí puede ser que en un momento determinado esta gente que está disgustada, muy disgustada, porque no sabían nada del asunto y, sobre todo, por una cosa peor. Porque en el Consejo Directivo, también los vicepresidentes, y tengo entendido que así se lo han hecho llegar hoy, existe la sospecha de que esto es algo más que un conflicto de redes sociales. Todos ellos son empresarios y todos ellos han aprovechado estos días para enterarse a cuánto se cotiza en el mercado la gestión de monitorización de sus respectivas empresas.
Sí.
Y claro, ha resultado que los precios
son
los
más mucho
caros,
más asequibles.
No, son irrisorios.
Claro, comparado con el millón con de euros.
Y entonces consideran que más allá de lo que haya hecho después esta empresa o haya podido hacer esta empresa en su labor de desprestigio a todos los críticos habidos y por haber, hay una mala praxis en la gestión de la contratación de la empresa en cuestión, que puede ser mucho más que un escándalo mediático, sino un, vamos a decir, un delito.
Pero una cosa, vamos a ver, ¿Bartomeu puede aguantar así un año y medio?
No. Yo
claro,
creo que no.
Es que la solución que se plantea es año y medio con Bartomeu en esta circunstancia. En
yo
esta
es que
situación.
Creo que estos de primero de nuñismo buscarán un culpable, que va a ser Masferrer. Claro.
Masferrer
va a ser el culpable.
Bueno, escucha, es que a lo mejor lo es, ¿eh?
Bueno, de momento, bueno, Masferrer tiene el apoyo del presidente, el apoyo total, incondicional. Masferrer es el director del área de presidencia,
sí.
Y está contemplado por toda la junta directiva como la mismísima reencarnación de Bartomeu.
Claro, pues
Bartomeu,
entonces si Masferrer es culpable, Bartomeu es culpable.
Claro, entonces aquí está el tema, a ver cómo van a gestionar.
Pero Miguel, a ver, espera, David.
No, yo creo que le van a señalar a él como culpable. Se lo van a cargar, le van a dar un finiquito generoso, Masferrer no va a atender a los medios y con el paso de la semana, si la pelotita entra, esto quedará en el olvido. Pero vamos, esto es de primero de nuñismo. Buscamos un culpable, lo sea o no lo sea, le señalamos, le echamos al público encima y a Masferrer le da igual. Y el finiquito generoso.
No sé si te puede dar igual.
Pero es que a la gente, la cabeza de Masferrer, hay que explicarles quién es Masferrer.
El Iván Redondo de la directiva de Bartomeu.
No, pero sí, el Iván Redondo, que es el ideólogo de Pedro Sánchez, dice David. Pero ya, pero quiero decir que a la gente no sé si le vale la cabeza de Masferrer, porque la gente pide la cabeza de Bartomeu. Estamos ante una situación.
Es que si hoy Messi baja el dedo, Bartomeu convoca elecciones sí o sí. Ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho.
Es que ese es el tema. Yo dije aquí el lunes y me dijisteis, no, porque Messi y Piqué lo ven como una cosa. Yo dije, el único... yo no creo que vayan a convocar elecciones, yo creo que Bartomeu va a seguir, pero la única cosa de este escándalo que le va a explotar en la cara si ellos quieren es Messi y Piqué. Y de momento Messi ya ha dicho que esto lo ve muy raro y Piqué ha señalado a Bartomeu a través de señalar a un periodista. Entonces, para mí ese es el gran tema.
Oye, te he visto muy caliente con este periodista.
Y, bueno, sí.
Sí, sí, es que yo no tenía el placer de conocerle. Ayer cuando leímos el tuit no sabía exactamente que dónde trabajaba este compañero, pero he visto reacciones muy duras, ¿eh?
Sí, yo en el 99% de los casos en los que un futbolista señale a un periodista, siempre voy a estar al lado del periodista. Sobre todo si se trata de alguien que opina libremente de algo y el futbolista o el deportista le mete un palo porque sí, o lo típico de matar al mensajero de no, es que me lo han sacado de contexto, todo esto, estoy siempre al lado del periodismo. Pero es que en este caso concreto, bueno, yo tengo experiencias personales de porque le conozco y sé que es buen tío en el fondo y sé que existe y que tiene cara y tiene ojos, si no pensaría que es un bot, porque estamos hablando de un periodista que a la mínima...
¿Un bot qué es?
Un bot es esto que acusan a Bartomeu de
tener. Ah, un robot, esto es un robot, falso. Vale. Sí,
entonces es un periodista que a la mínima que alguien dice algo crítico del equipo de Valverde, de una alineación o de la directiva, bueno, se te tira encima, vale. O así como mínimo lo he vivido yo.
Vale. Bueno, la conclusión es que ayer defendió a Bartomeu y Piqué salió contra este periodista.
En cualquier caso, a mí me parece que insultar está mal en cualquier ámbito, sí, sí. Sea un periodista a un futbolista o sea un futbolista a una persona.
Emilio, ¿qué información tienes tú? ¿Qué información manejas?
Bueno, yo personalmente creo que se deberían convocar elecciones. O sea, yo considero que desde que el Barcelona, Bartomeu, Vidal o quien sea, toma la decisión de cesar a Valverde, se han ido acumulando una serie de decisiones, sobre todo una serie de comportamientos, sobre todo un estilo, una manera de hacerlo, que denota que Bartomeu ha perdido el control, que Bartomeu se ha llenado de poder y cree que al frente del Barcelona, desde la presidencia del Barcelona, se puede hacer todo y de cualquier manera. Y por tanto yo creo que estamos en una situación en que probablemente ni siquiera los resultados, ni siquiera el despido de alguien como Jaume Masferrer lo puede solucionar. Quisiera recordar en estos momentos, y no porque se trata de otro amigo mío, pero quisiera recordarlo, que cuando se cargaron a Andoni Zubizarreta ya quedó demostrado que Bartomeu lo sabía todo también de lo que habían hecho el Barcelona en aquel momento con los juveniles, con los fichajes, con todo
bueno,
esto.
De hecho, echaron a Zubizarreta por decirlo.
En este caso ocurre lo mismo. Yo, evidentemente, la información que tengo, como creo la de los otros compañeros, es que Masferrer, que durante mucho tiempo ejerció de asesor de presidentes y de candidatos y de Bartomeu desde fuera y finalmente accedió a entrar en un...
Sí, en el organigrama del club, sí.
En el club ha estado calentando a Bartomeu, con lo que decía en las redes. Al final Bartomeu se excitó, al final acabaron contratando esta empresa y tal. Pero hay un punto muy importante que es... todo esto se hizo a espaldas de muchos directivos.
Sí, eso lo ha contado Elena.
O sea, uno de los problemas
que tiene Bartomeu es que el viernes en esa comida se va a sentar delante de gente le van a pedir explicaciones. Claro.
Ha habido directivos.
No, es que los de la delegada de hoy tampoco lo sabían.
Claro. Ha habido directivos, entre ellos el responsable de todas las redes sociales y todo esto, ha habido directivos que se han enterado de esto, entre otras razones, según la información que yo poseo, porque una de las facturas de esta empresa llegó a un sitio del Barcelona, a una sede del Barcelona, y fue rechazada.
A un departamento.
Volvió a la central, ¿sí? Posiblemente a la mesa de Óscar Grau o quien sea, y empezaron a descubrir que se estaba pagando una cosa que casi nadie sabía que se estaba pagando. Evidentemente, además de lo que dice Miguel, que es del precio desorbitado que se estaba pagando, lo más grave para todos estos directivos...
¿Para qué se estaba pagando?
Es que, exacto, sí. Es que no sabían que se había contratado esto, ¿no? Entonces, es evidente que o por omisión o por acción, sí, todos ellos son culpables.
Pero la conclusión que veo es que no va a haber dimisión.
Evidentemente que no, pero no solo porque tienen que cuadrar las cifras, sí, y los números y los balances, como dice Miguel, sino porque probablemente ninguno de ellos cree que desde que despidieron a Valverde han estado haciendo las cosas mal, de mala manera, con mal estilo y con unas formas equivocadas.
Pues probablemente esto,
ninguno de ellos. Espera, voy a escuchar a Paco que no ha hablado
esto,
todavía.
Para mí es un asunto muy grave. O sea, aunque al culé de a pie le ponga más de los nervios que fichen a Bradway, que dirá, pero ¿hacia dónde vamos?
Ahora hablamos de eso.
Esto es casi imposible.
También le pone de los nervios.
Es casi imposible que no convoquen elecciones para el verano. Yo digo para el verano porque cerrará cuentas, no sé qué, no tiene que poner dinero en su bolsillo. Pero para el verano, o sea, perder un año de su mandato.
Claro.
Es casi imposible. Nixon también aguantó un rato, pero cuando te descubren un trabajo de fontanería, dando por buena la información de los compañeros, si tú no lo desmientes tajantemente, si no hay una querella criminal de por medio.
Pero vamos.
Pero es que encargarle las redes sociales, que se las has encargado a Pérez Reverte para pagar un millón de pavos. Es que es muy fácil creer que ha habido un trabajo de fontanería ahí. Y aunque se lo desmienta a sus compañeros de junta, yo creo que, como es un delito, finalmente es un delito eso, es que va a estar abocadísimo.
Elena, teniendo en cuenta que conoces a la junta directiva del Barça, ¿tú crees que el viernes, después de esa reunión, puede haber alguna dimisión?
Yo creo que no, porque no. Bartomeu no suele tomar decisiones en caliente. Y creo que antes de un partido tan importante.
No, pero te hablo de algún directivo que.
No, pero Juanma.
Espera, deja hablar a Elena, que está hablando Elena. Espera, dime, Elena.
No, yo creo que no, porque además lo que viene a nivel deportivo la semana que viene es muy gordo, es un mes decisivo, con el partido de Champions contra el Nápoles y también con el Clásico. Y yo creo que será una reunión calentita, ya te lo decía, porque están los directivos muy enfadados y le van a pedir explicaciones a Bartomeu, incluso seguramente también algunas medidas drásticas, pero dudo que el presidente les haga caso
peso
y toma...
No hay gente de peso ahí.
Yo insisto,
la directiva de Barcelona...
Lo miraría con otra perspectiva y sería más prudente... Y no descartaría ningún escenario. Lo he dicho al principio, a mí me gusta que el cabreo es grande.
Claro, es que si hay un directivo que está allí y dice, oye, mira, ¿sabes lo que digo? Que ellos
ya tenía que haber pasado.
De momento creo que hay uno que es el que se supone va a encabezar la candidatura continuista y ahora ya no está. Yo creo que no lo tiene.
No, es que
claro.
Ya no se presenta.
¿Ya no se presenta?
No, a ver, que nadie puede salir candidato de esa junta.
De Bartomeu, claro, es así.
Es que nadie puede salir candidato. Entonces, o sea, puede salir, evidentemente, posibilidades de ganar, cero.
Yo creo que es imposible que dimita y convoque elecciones siempre y cuando no haya ni pañolada ni bronca en el Camp Nou. Yo como creo que no...
Que pueda haberla el sábado, ¿eh?
Es complicado, pues. Porque ahora ya el 40% son extranjeros que las trae al pairo en las redes sociales y tal. Pero si hay pañolada y hay bronca en el Camp Nou, yo creo que Bartomeu, aunque tiene unas tragaderas importantes, convocaría elecciones.
Indudablemente. Messi,
mira, portada del Mundo Deportivo de mañana, ahora hablamos con Cristina Cubero, que ha charlado con Messi. Portada del Mundo Deportivo, no se me ocurre irme del Barça, es lo que dice Messi. Esto es lo mejor que le puede pasar a...
Es que lleva 10 años diciendo eso.
Sí, pero vamos, que como está enfadado con Bartomeu,
es bueno,
que si le han puesto...
Lleva 10 años diciendo eso.
David, estabas hablando.
No, digo que yo veo muy complicado que convoque elecciones. Y el tema de Messi, yo creo que porque nos pilla con 32 años y con 3 hijos. Yo creo que esta bronca le pilla a Messi con 24 y yo tengo la sensación de que se pira en verano.
¿Qué va?
Si le pilla con 24 años y
hay que ganar
lo que gana Messi.
Que no, hombre, hay que vivir como vive él y toda la corte.
Sí.
Yo que toda la corte. Pilla, no, pero que haga por historias favor. Instagram como las que ha hecho con Navidad, eso sí. O sea, para mí el gran riesgo.
A mí me sorprende que no se haya marcado Navidad. O sea, con Navidad no se cortó y me sorprende que no le haya metido un palo a Bartomeu.
Esperas que la entrevista completa será mañana, ¿eh? Todavía no hemos visto lo que dice Messi sobre Vidal.
Pues como si dice algo gordo y no lo han sacado ahora.
A Vidal ya el hombre...
Está facturado ya.
Sí. A Vidal que fue hace 3 semanas, parece que fue el año pasado, la crisis de Vidal. Han pasado tantas cosas.
Aquí en el Barça una crisis devora la otra.
Bueno.
Pero yo insisto en que vamos a ver qué pasa, porque mis informaciones...
No son tan valientes, Miguel,
Una cosa, ahora seguimos hablando de esos asuntos. Antes, lo de Braithwaite. ¿Está Santi Duque en Leganés? Hola, Santi, muy buenas.
Hola, hola Juanma, sí, buenas noches.
El jugador se ha entrenado, no se ha entrenado, se ha despedido, sí, sí. No se ha despedido, ha cogido las cosas.
Ha sido la leche porque si uno que venga desde fuera y no conociera la situación, hubiera pensado que no pasaba nada, porque Braithwaite ha llegado madrugador, como siempre, a la vuelta al trabajo en la instalación deportiva Butarque. Ha saltado a las 11:30 súper puntual, hablando con Kevin Rodríguez, que es uno de sus mejores amigos en la plantilla, y es normal que salga hablando con él. Se ha ejercitado con total normalidad, ha estado en el partidillo con total normalidad, y bueno, la gente desde fuera nos miraba a la prensa como diciendo, pero seguro que este muchacho se va a marchar, que tiene un acuerdo con el Barcelona, porque si se tuerce el tobillo, a lo mejor se trunca el traspaso. Y al final ha recogido sus cosas, se ha despedido de sus compañeros, ha dado las gracias a todo el mundo, ha empacado algunas cosas en el maletero, y al salir se ha parado incluso a despedirse de la persona que cuida de la seguridad de la puerta de la instalación deportiva Butarque, y se ha ido.
Sin haber firmado con el Barça, todo esto, ¿eh?
Yo creo que él llegó a un acuerdo con el Barça ayer a través de su
ayer por la noche, sí.
Pero sin que el Barça le hubiera comunicado al Leganés la intención del traspaso. En el momento de En-Nesyri, cuando el Sevilla llama al Leganés para En-Nesyri, el Sevilla le manda al Leganés un escrito formal pidiéndole que el jugador pase reconocimiento médico, que viaje a Sevilla. El Barça no ha hecho nada de eso. Braithwaite ha recogido sus cosas y se ha despedido sin que el Barça le hubiera dicho al Leganés que se lleva al jugador. Que había la posibilidad de que si no pagaban la cláusula antes de... Bueno, de momento no lo han hecho. Antes de mañana, Braithwaite tuviese que volver mañana a entrenarse. O sea, ha sido una situación muy ridícula.
Un bacambú en toda regla, estaba pensando eso, sí. Un bacambú, pero en vez de con avión de... Sí.
Javier Aguirre ni siquiera sabía si podía contar con él para el sábado. Entonces, bueno, pues ha sido una situación un poco absurda hasta que el Barça, a eso de las 5 de la tarde, ha contactado con el Leganés para comunicarle su intención de pagar la cláusula al día siguiente. Pero en el Lega, ya os lo contaba ayer, están muy dolidos con la manera en la que el Barça ha gestionado esto. Cero sensibilidad en la situación en la que está el Leganés. Y luego llegaba la mala noticia de la negativa sí. De la Real Federación Española de Fútbol.
Alcalá, cuéntale eso a la gente.
Sí, pero lo voy a decir, a ver si lo digo bien para que no se ofenda a nadie en ningún departamento
si
de comunicación.
Estás pensando en mí, Alca, me voy
no lo digo por ti. He dicho, Santi, para que no se ofenda a nadie en ningún departamento de comunicación. Y sobre todo en la gente que está transcribiendo lo que yo digo en este programa, pues voy.
¿Hay gente que transcribe lo que tú dices?
Sí, hay gente que... No, lo que yo digo, lo que dice este programa. Sí, se monitorean las redes y la antena para... Entonces luego se le pasa al presidente. Pues en el Partidazo dijeron esto, en la SER dijeron esto, en Onda Cero dijeron esto.
Tremendo.
Vamos a ver si tengo suerte esta noche. Cuando mañana, según la información de Santi Duque, o pasado mañana, el FC Barcelona fiche a este jugador, a Braithwaite, esto no ha ocurrido todavía, ¿eh? Para el que transcribe, esto no ha ocurrido todavía. Cuando...
Bueno, a lo mejor mañana cuando esté escrito...
Por eso, pero que como estamos en las 12:20, esto no ha ocurrido. Estoy diciendo que cuando mañana el Barcelona fiche a Braithwaite, cuando Leganés, quizá mañana, cuando no tenga el futbolista, pida permiso para fichar a otro porque ha perdido uno que se fue al Sevilla y otro que se va al Barcelona, esto no ha ocurrido todavía. El Leganés todavía no ha pedido ese permiso. Cuando alguien en la federación, en Las Rozas, reciba un telefonazo de la directiva del Leganés que se quejara a lo mejor moralmente con razón y pida fichar, aunque sea fuera de plazo, esto no ha ocurrido tampoco la llamada telefónica, pero puede ocurrir, lo que le van a decir a esa persona del Leganés es que no pueden fichar a nadie porque la ventana de fichajes, la ventana legal, se cerró en España el mercado de invierno a las 12 de la noche del pasado día 31 de enero. Con el FC Barcelona se hace una excepción porque es una lesión de larga duración y así se ha confirmado el caso de Dembélé y así lo ha establecido un comité médico de expertos y el reglamento, la ley, permite fichar cuando hay una lesión de larga duración. Pero ya no hay más supuestos en la ley, con lo cual el Leganés podría mañana o pasado mañana pedir fichar, pero en la federación le dirán que no puede fichar porque no hay más supuestos. Luego ya... vendrá el debate moral de si el Barcelona se está comportando con grandeza, con bajeza, si es ético, si es un cuatrero, si no sé qué o si no sé cuántos. Pero que sepan los oyentes del Partidazo y el que transcribe ahora mismo mi información, que el FC Barcelona tiene razón legal y sí puede fichar, y el Leganés, con la ley en la mano, no puede fichar.
Vale. ¿Os parece ético que el Barcelona le levante a Braithwaite al Leganés, David?
A mí me parece legal, pero no me parece ético.
Parece tan ético como que le levantó al Sevilla al otro.
No, era distinto. Estaba dentro del plazo.
Bueno, es lo mismo.
En el plazo también. El Barcelona tiene su plazo personal.
Sí, pero...
Claro. El Leganés podía fichar cuando le levantaron a...
Eso es. ¿No? Claro. Sí, podía invertir esos 20 millones en otro futbolista. Bueno,
a mí no me parece muy ético, francamente.
A ti no.
No, me parece desarmar a un equipo claramente inferior a ti.
Vale.
Es una exhibición de grandeza, ¿no?
¿Paco?
A mí me parece impropio, no quiero
utilizar... Bueno, pero es lo mismo, más o menos, ¿no?
Es una palabra muy, muy fea. Si lo levanta al Atleti o al Madrid, pues te diría, bueno, pero quitárselo al Leganés. O sea, que el Barça necesite vivimos? Al delantero del Leganés.
¿Vivimos en el mundo de Yupi?
No, vivimos en un mundo en el que si el Barça necesita al delantero del Leganés, no, es no. que el Barça es mejor que se deshaga.
Vivimos, Paco, vivimos en un mundo que si eso no se hiciera nunca o algo parecido, me parecería bien. Pero aquí las cuchilladas van de un lado para otro.
Braithwaite, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿En Barcelona? ¿O en Madrid?
En Madrid, ¿Madrid? Todavía, claro, imagino,
esta
¿no?
tarde,
¿no?
Esta le esperan
mañana.
Mañana
va para
allá. Ha acudido al Estadio Municipal de Butarque a despedirse también de la Junta Directiva y a, bueno, pues a intentar quedar lo mejor posible, porque Braithwaite hace un año y medio estaba en el Middlesbrough de la segunda división inglesa. Chema Indias, que le llevaba siguiendo el director deportivo del Leganés desde el Toulouse y el Burdeos, lo rescata, primero cedido y luego fichado por 4,5 millones de euros, que es, de eso no hemos hablado, porque el Lega se puede ir a segunda siendo el más rico del cementerio, pero el Lega invirtió por En-Nesyri y por Braithwaite 9,5 y ha sacado 38.
Sí.
Que bueno, y entonces el jugador se ha despedido y yo creo, o sea, que...
Espera un segundo. Cristina Cubero, subdirectora del Mundo Deportivo. Hola, Cristina, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
La entrevista con Messi que publicáis mañana, ¿la hicisteis ayer? ¿Fue ayer la entrevista?
¿Hoy? La hicimos, sí, bueno, sí, hace unas horas.
Hace
1:30 del mediodía.
Hoy mismo.
Del día de ayer, sí, claro. Bueno, ayer.
El miércoles.
De hoy miércoles, sí. No, es que yo, vale, es que me he liado yo. No, sí. Hoy miércoles, a la 1:30. Por lo que hemos visto, no se le ve como muy enfadado a Messi. ¿Tú percibiste que estaba preocupado o enfadado en ese encuentro que tuviste de más de media hora con él?
No. Hemos estado prácticamente una hora y cinco minutos con él, charlando de muchísimos temas. La verdad es que es el Leo Messi más transparente y sincero y autocrítico al que yo he escuchado nunca, y llevo muchos años acompañándole por todas partes del mundo. Enfadado por el tema de las redes sociales, no. Enfadado con la Vidal, sí. Él continúa enfadado con la Vidal por aquellas famosas declaraciones que hizo,
¿sí?
en las que acusaba a los jugadores de haberse puesto en contra de Valverde. Él en esa entrevista habla maravillas de Valverde, dice que no solo el Barça ha perdido un gran entrenador, sino una gran persona, y que era una salvajada que a Vidal culpase a los jugadores de una decisión que había tomado la Secretaría Técnica.
Uh-huh. ¿Y con Bartomeu no? ¿Con Bartomeu no es excesivamente crítico?
Con Bartomeu tiene una relación excelente. Podemos vender lo que queréis que vendamos, pero la realidad...
No. Vendemos la realidad y la verdad.
Sí, la realidad es que Bartomeu y Leo Messi tienen una relación muy fluida y excelente. Siempre Bartomeu y Leo Messi han tenido hilo directo, han hablado siempre cuando Bartomeu ha considerado que Leo Messi estaba preocupado por algún tema o había algo que era necesario aclarar, como fue con los capitanes para explicarles la versión del club sobre todo este lío de las redes sociales y lo que supuestamente ha hecho el club o no, o lo ha hecho esa empresa a su libre albedrío. Pero el caso es que Leo Messi sobre ese tema ha dicho que sería raro, ¿no?, que el club mandase crear toda la campaña contra los jugadores, que tienen que esperar a ver si alguien presenta pruebas, pero de ese tema no lo hemos visto para nada preocupado.
Vale. Bueno, que se queda en el Barça seguro, eso lo vuelve a garantizar. ¿Raja de Griezmann dice algo de su relación con Griezmann o no?
No, también habla muy bien de Griezmann. Dice que su relación con él, tanto en el campo como fuera, es excelente, que en el campo es normal que le haya costado a Griezmann adaptarse al sistema del Barça, que seguramente Griezmann no está acostumbrado a jugar por la izquierda y que eso también dificulta que él pueda rendir como rendía el Atlético de Madrid, pero bueno, que la relación con Griezmann es muy buena también fuera del campo, y nos ha dado detalles de incluso cómo es su relación fuera, que también te da un poco del tono de cómo lo está viviendo, ¿no?
Uh-huh. Vale, pues mañana lo leemos íntegramente en Mundo Deportivo. Gracias, Cristina, enhorabuena, gracias.
Gracias, un beso a todos.
Hasta luego, Cristina Cubero, subdirectora de Mundo Deportivo, que hoy ha estado más de una hora con Messi y que mañana publica esta entrevista en el diario. Decía Santi, ¿querías añadir algo más desde Leganés?
No, solo para terminar, que respecto a lo que va a pasar, eso que dice Alcalá, que puede pasar si el Lega pide fichar,
¿sí?
El Lega ya lo ha consultado, no ha cursado la petición oficial porque no se había producido y no se ha producido todavía, claro, el fichaje de Braithwaite.
Y lo que piensa el Lega de la negativa futura de la Real Federación Española de Fútbol es que esto es el camarote de los hermanos Mars, porque el Lega dice que le pidan fichar por una, que le dejen fichar por una situación excepcional, y la respuesta de la Federación es no puede fichar porque está prohibido. O sea, es absolutamente un diálogo ridículo, y bueno, pues el sentimiento de indefensión y de impotencia es brutal. Mañana a las 11 de la mañana, rueda de prensa del director general de Martín Ortega, y yo creo que va a hablar sobre esto, vale, en el estadio de...
Solamente
que la norma es increíble.
No, pero solamente una
bueno,
cosa...
Bueno, yo tengo ahí mis dudas.
Una cosa solamente por lo que dice Santi de que es un poco kafkiano. Simplemente, no quiero defender a nadie, pero poneros en la parte de la federación simplemente en un supuesto. El Leganés pide de forma excepcional que, como se ha quedado sin un delantero, le permitan fichar. Y entonces le quita un delantero al Mallorca.
No.
El Mallorca pide de forma excepcional que le dejen fichar porque se fue al Leganés y se lo quita al Celta.
No.
El Celta pide de forma excepcional y se lo quita al Villarreal. Y entonces estamos de forma excepcional hasta que acabe la Liga.
No, pero si es que la norma está mal de base. Tú no puedes fichar a nadie si no te dejan que te lo fichen.
El Leganés iba a pedir fichar sin pagar cláusula. El Leganés iba a pedir fichar de mutuo acuerdo. Esa es la diferencia vital. Si eso existiera en este caso del Barcelona, no tendríamos este problema. Se puede fichar cuando haya un jugador lesionado a más de 5 meses, siempre y cuando ustedes lleguen a un acuerdo, claro, con el equipo al que le quitan el jugador. Se acabaron todos los problemas. No hay clausulazo. Y el Leganés es lo que iba a pedir a la Liga o a la Federación. Perfecto, déjenos fichar si llegamos a un acuerdo con el equipo.
Mira qué buena idea, Santi, para llevar a la próxima asamblea en junio del fútbol español.
Lena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que Brett Weiss será presentado mañana por la tarde aquí en Barcelona. Me lo confirmaban desde el Barça ya hace un buen rato. Hoy le han comunicado eso al Leganés, que mañana pagan la cláusula de 18 millones. Mañana le esperamos aquí en Barcelona. Por la tarde va a ser su puesta de largo. Si no cambian el horario, será a las 6. El viernes por la mañana entrenará ya con sus compañeros. Y si Setién lo considera, pues lo podrá convocar ya el sábado contra el Eibar. Y a colación de lo que decía Cristina Cubero de Messi, Griezmann y su relación, os puedo contar que Griezmann, cuando la semana pasada pasó el lío de France Football,
¿sí?,
que le atribuían unas declaraciones que él no había hecho, diciendo que en el vestuario estaban celosos porque él era campeón del mundo, pues bueno, os puedo contar que Griezmann, después de todo este lío, fue a buscar a Leo Messi en el vestuario y le dijo a Messi que él no había dicho nada, que no tenía nada que ver con estas declaraciones que le atribuían, que ponían en su boca desde esta publicación de Francia. Y Messi lo que le contestó es que tenía que estar tranquilo, que ya sabía cómo iba esto. Y eso sí, lo que le dijo Messi a Griezmann es que tenía que hablar más, que tenía que mostrarse más, que tenía que ser más descarado y que tenía que demostrar que es un campeón del mundo porque es un jugadorazo, pero que se lo tenía que creer más.
Todo el mundo busca a Messi y Messi no manda, Messi no.
Bueno, en este caso sí le debió una explicación, pero en este caso sí le debió una explicación porque la publicación aludía directamente a Messi.
Pero lo que quiero decir es
los
que,
cracks
es que
mandan
todo el mundo del Barcelona
en todas partes.
Claro que tiene que estar bien con Messi.
Elena,
si no,
gracias, un beso.
Y en adiós, todos, un beso.
Y en adiós. Todos los mensajes de los oyentes. Barcelona.
Todos en Barcelona.
Alberto Arau, perdón.
Dice un oyente, lo que va a hacer el Barça con el Leganés es 20.000 veces peor que lo que hizo el Madrid fichando a Lopetegui. Antonio, lo del Barça con el chico del Lega es una canallada. Es traspasar tu problema a otro equipo y que sabes que él no puede solucionar. Y es vergonzoso que esto se permita. Cada segundo que pasa con Bartomeu y su directiva al frente del Barça es una mancha más en la historia de nuestro club. Elecciones ya. Javi dice que el Barça se ha vuelto un club de chirigota. Carlos, es una pena que haya tantos directivos y tantas personas en las altas esferas que quieren hacer del fútbol un negocio y que quieren tener poder. El fútbol tiene que servir para entretener a los aficionados y enseñar los valores de deportividad. Y Geray dice que viendo el esperpento institucional de este Barça, si el Madrid no gana la Liga será el mayor fracaso de la historia del club y Zidane y Florentino deberían ir a la calle. Y además escuchamos a otro oyente.
Recuerdo cuando el Barcelona le quitó a Ribardo en el último minuto al Deportivo de La Coruña. Ahora les quiere quitar un jugador al Leganés que está intentando salvar la categoría. ¡Qué vergüenza! ¿Vale?
Bueno, 12:35, una hora menos en Canarias, de la zona tan intranquila que es Barcelona a
la zona plácida y feliz.
A la zona plácida y feliz.
Una zona donde se trabaja muy a gusto. Hoy era un día especial en el que el sol salió.
Espera.
Quizás si quitaran las cláusulas sería más plácido en todas partes.
Sí, efectivamente. Mensaje importante de Gema Santos. Gema, adelante.
Sí, vamos con otro mensaje plácido que le gusta a todo el mundo. A ver, si tú no eres de Verti, si tú tienes dudas con tu seguro, lo que tienes que hacer es como hemos hecho nosotros todos aquí en El Partidazo, cambiarte ya a Verti, porque en Verti te dan las mejores coberturas y al mejor precio. Y encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, para todos y sin condiciones. Entra ya en verti.es y consíguelo. Apunta, verti.es.
Continúa El Partidazo.